Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Nuestra sede en Washington continúa cerrada debido a la pandemia del coronavirus. Soy Yasmín López y estas son las noticias. Pronostican marcada caída de la economía a nivel mundial. Gobernadores estadounidenses consideran medidas para reactivar su economía. En Cali, Colombia, anuncian un corredor humanitario para migrantes venezolanos. Y crece el desempleo en Honduras a raíz del COVID-19.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Un desplome mundial de la economía pronostica el Fondo Monetario Internacional para el 2020. El organismo calificó la pandemia del coronavirus como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión en 1929. Latinoamérica, por su parte, no se libra del impacto. Bricio Segovia tiene los detalles.
La crisis del coronavirus será la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, así lo advierte el Fondo Monetario Internacional después de actualizar su pronóstico para la economía mundial. En total calcula que esta caiga un 3% este año, y eso en el mejor de los escenarios. En el caso de América Latina y el Caribe, la contracción es de más del 5%. Otra institución financiera internacional, el Banco Mundial, ya pronosticó una ralentización de las economías de la región del 4,6%. Pero ¿qué hace que esta crisis sea tan severa?
Tenemos los tres motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China, que van a tener un año difícil.
Pero hay más factores que hacen que la crisis del coronavirus sea única e impredecible.
Cuando la gente está encerrada en su casa y no está trabajando, también nuestra producción cae. Ese es un tipo de crisis nueva, a la vez de demanda, de oferta financiera, todo a la vez, que la vuelve más difícil de predecir también.
Los países latinoamericanos y caribeños enfrentan un reto adicional, y es que no tienen la flexibilidad fiscal que otras economías avanzadas para crear generosos paquetes de estímulo. Dependerán en buena parte de la ayuda de las instituciones financieras internacionales, pero desde el Banco Mundial advierten.
Es posible que en los próximos años, en los próximos meses en realidad, tengamos más demandas de lo que podemos atender.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial advierten que sus cálculos no se pueden considerar definitivos porque no hay referentes a los que acogerse. Pero una cosa tienen clara, y es que nos enfrentamos a la peor crisis jamás vista desde 1929. Las acciones que ahora tomen los gobiernos definirán la gravedad final de la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
California fue el primer estado de Estados Unidos en tomar rápida acción para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Ahora podría ser el primero en iniciar una reapertura económica junto a dos estados aliados. Verónica Villafañe tiene los detalles desde Los Ángeles.
En los últimos días, el gobernador y funcionarios de salud de California han dicho que el estado está aplanando la curva al ver una desaceleración de transmisión del nuevo coronavirus. El gobernador Gavin Newsom recalcó que eso se debe a la temprana decisión de una orden de permanencia en casa, el cierre de negocios no esenciales y la directiva de distanciamiento físico. Ante un panorama un poco más alentador, en el que no se materializó el número de hospitalizaciones y muertes inicialmente previstas, indicando que la Unión hace a la fuerza, Newsom anunció un pacto regional con el gobernador de Washington, Jay Inslee, y la gobernadora de Oregón, Kate Brown, para reabrir sus economías.
Comenzamos un proceso de ver y establecer más formalmente cómo podríamos comenzar el proceso de reducir gradualmente las órdenes de quedarse en casa que promueven el principio fundamental de mantener a las personas sanas y seguras, usando la ciencia y no la presión política para guiar nuestras decisiones.
Newsom enfatizó que los tres gobernadores trabajarían juntos para desarrollar un plan basado en datos científicos y recomendaciones de expertos médicos para levantar las restricciones y reabrir las economías a lo largo de la costa oeste, pero que esto no debe hacerse antes de tiempo para evitar una segunda ola del virus que pueda descarrilar estos esfuerzos. Newsom dijo que hoy revelará detalles de la estrategia de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y las autoridades en Miami podrían relajar las medidas restrictivas de manera paulatina a fin de reactivar algunas actividades económicas. José Pernalete tiene el reporte.
La paralización de actividades económicas tiene un profundo impacto en todo el mundo en medio de la pandemia. Sin embargo, la estabilización de cifras de pacientes hospitalizados a causa de COVID-19 en el sur de Florida ha motivado a las autoridades a considerar la apertura de algunos comercios.
Una iniciativa es moviendo hacia una nueva normalidad, que va a diseñar una estrategia para ir retirando las restricciones que teníamos en lugar. Quiero que todos los planes se hagan pensando en la salud de la comunidad y en la salud de los residentes más vulnerables.
El alcalde del condado de Miami-Dade afirma ver la luz al final del túnel en medio de la crisis que aún produce decenas de miles de infectados tan solo en Florida. También se evalúa un programa de incentivos a las empresas que han debido cerrar durante las últimas semanas.
La otra iniciativa se va a enfocar en la restauración económica. Vamos a crear un plan de restauración de los negocios y fortalecer la economía con el beneficio de lo que hemos aprendido en esta crisis.
En el condado de Miami-Dade, durante la última semana se han distribuido más de 62 mil planillas de solicitud de beneficios por desempleo y se han habilitado las bibliotecas públicas para continuar con estas entregas. Entretanto, las autoridades reiteran la necesidad de reanudar las actividades económicas locales.
Vamos a reunir a expertos de salud y líderes comunitarios para formular planes para eventualmente volver a abrir la economía mientras seguimos la vigilancia.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El gran número de muertes en el estado de Nueva York debido al coronavirus llevó a un sacerdote colombiano a reinventarse y buscar la manera de mantenerse conectado con sus feligreses en estos momentos de dolor.
Aquí en Long Island estamos críticos, críticos. Aquí tenemos la feligresía. Muchos están contagiados en sus casas y otros están conectados en los hospitales. Tengo muchos amigos que están conectados.
El padre Fernando Echeverry de la iglesia The Holy Name of Mary, el Santo Nombre de María en Long Island, en Nueva York, habló vía FaceTime con la Voz de América, el mismo método que está usando para dar los santos óleos y ungir a los enfermos al no permitírsele la entrada al hospital.
Doy la bendición, así me ponen a la persona muy cerca. Y le doy la absolución desde acá, virtualmente, una oración.
Mientras las puertas de las iglesias siguen físicamente cerradas, el padre Echeverry ha logrado mantener abierta la comunicación con las familias de las víctimas de coronavirus y aquellos que han perdido la vida durante esta crisis sanitaria.
Hice un funeral virtual. Me mandaron los nombres y las fotos de todos los que murieron y pusimos en el altar alrededor más de 300 fotos con los nombres. Nos conectamos por Facebook, les mencionamos los nombres y tratamos de acercarlos un poquito a esa bendición de tener una celebración religiosa, unas honras fúnebres, al menos de una manera virtual.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regreso, esperanza para una familia de inmigrantes. Les contamos en minutos.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Una madre soltera nicaragüense e indocumentada temía que ella y sus hijos estuvieran contagiados del coronavirus. La Voz de América le ayudó a lograr un diagnóstico. Anthony Belchi, desde Miami, nos tiene la historia.
Paula es nicaragüense indocumentada y madre soltera. Vive con tres de sus hijos en una misma habitación rentada en Miami. Uno de ellos dio positivo al coronavirus y se cree que acabó contagiando al resto de la familia, que ahora tienen síntomas de gripe. Lo peor de todo, nadie les hacía las pruebas.
Yo lo único que quiero es cuidar mi salud, la de mis hijos y, la de los niños que no están conmigo. Un examen, eso es todo lo que yo pedí.
La Voz de América, al tener conocimiento de este caso, se puso en contacto con el comisionado Joe Carollo, que inmediatamente envió un equipo para hacerles las pruebas en su casa.
Y yo estoy muy agradecida con usted, muy agradecida con doña Sonia y con él, que vamos a poder resolver esto lo en el mejor tiempo posible.
Otros pueden estar en su misma situación, pero el político es claro, la administración va a responder sin ningún costo.
Si no tienen transporte o están inválidos, la ciudad le puede mandar un camión de paramédicos para que le hagan el examen en su propio hogar.
Final feliz para Paula y su familia, que aún esperan por sus resultados, aunque confía que a partir de ahora cambien las cosas.
De salir en la televisión para que salgan a tu rescate, no lo veo justo.
Ya son más de 20.000 los casos positivos en Florida. Las autoridades están pidiendo que la población extreme las precauciones, sobre todo que todas aquellas personas que presentan síntomas, que se hagan las pruebas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Con el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia del COVID-19, las actividades educativas se realizan en línea. Pero como nos dice Cristina Caicedo Smith, esta situación pone en evidencia las condiciones económicas de Estados Unidos.
Mientras millones de estudiantes continúan en cuarentena y las escuelas públicas y privadas se volcaron a clases virtuales, educadores en distintas partes del mundo continúan aprendiendo y enfrentando retos.
Normalmente nosotros tenemos un currículo que las terapeutas siguen con las maestras para enseñar todas las necesidades académicas de acuerdo al grado. Estamos tratando de seguir este mismo currículum, pero nos es difícil porque no tenemos acceso a los estudiantes todo el día.
Lourdes Corrales es patóloga y terapista de lenguaje, especializada en autismo. Indica que ha tenido que adaptar su metodología para que los estudiantes cuyos padres no tienen tiempo o las herramientas tecnológicas puedan continuar la educación en casa.
Mis estudiantes no tienen la capacidad de atención suficiente para estar conectados en la red por el tiempo suficiente que yo necesito para proveer la terapia.
Según un informe de la prensa asociada de 2019, el 17% de los estudiantes no tienen un ordenador en casa y un 18% no tiene internet en Estados Unidos.
Ahora que usted está educando desde casa, ¿qué importancia tiene la educación en línea? ¿Qué piensa usted al respecto de eso?
No es el futuro, es el presente, ¿no? Porque ya la educación en línea pues está por todas partes y en las áreas científico-técnicas yo creo que aún más que en otras áreas.
Muchos expertos en Estados Unidos temen que la crisis por coronavirus termine acentuando más la ya existente inequidad educativa en el país y haciendo aún más difícil para aquellos estudiantes de bajos recursos aprender en comparación a sus compañeros con más recursos económicos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La cuarentena es quizá la mejor medida de control de la pandemia del coronavirus. Así lo considera el director de Human Rights Watch para América Latina, pero cuestiona a su vez la forma en que se ha aplicado en algunos países. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos informa.
Respeto la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas, restrictivas o no, son de su exclusiva responsabilidad.
No debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma.
Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación.
Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse incluso en el caso de Bolsonaro, de los riesgos que esto representa.
Tanto los que violen la cuarentena, como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además conducidos a centros de cuarentena controlada, donde permanecerán durante 30 días.
Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador, quien horas atrás, a cuenta de las críticas del director para las Américas, decidió bloquearlo en su cuenta.
Hay que buscar maneras de incentivar el respeto de la cuarentena y no imponer, como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas, donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención, donde no hay condiciones de salud para atenderlos, y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación.
Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, les contamos sobre un corredor humanitario para venezolanos.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La rápida expansión del coronavirus en Colombia motivó a las autoridades a realizar bloqueos en algunas regiones. A pesar de esto, se habilitaron corredores humanitarios para que la población venezolana regrese a su país, como nos cuenta Angélica Trejos.
Huyendo de la crisis humanitaria por coronavirus, llegó a Cali desde Ecuador Omar Enrique Ramírez. Aquí, él y su familia buscan ayuda para regresar a Venezuela.
Yo tengo 3 niños y mi esposa. Tengo un hogar formado, pero no tenemos que comer y obviamente tampoco hay empleo.
Ante el aumento de grupos de venezolanos por las carreteras del sur de Colombia, muchos de ellos procedentes de Ecuador y Brasil, las autoridades en Cali habilitan corredores humanitarios.
Todo aquel que ingrese debe ingresar a un campamento humanitario donde se adelante una cuarentena estricta y solamente podrá posibilitarse su circulación en la medida en que no sea poseedor del virus.
Se trata de migrantes venezolanos que de manera voluntaria han manifestado su deseo de salir del país.
Colombia continúa por 2 semanas más en aislamiento obligatorio. Las cifras de positivos por COVID-19 superan los 2.800 y el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar en número de contagios. Por eso, en esta zona del país se anuncia el bloqueo de sus entradas y salidas si no se controla la circulación de los migrantes.
De tal manera que se comprenda que no somos una sociedad xenofóbica ni racista, pero en momentos de crisis, cuando los números se siguen incrementando, es importante consolidar las estrategias de bloqueo.
Los venezolanos regresarán a su patria por grupos de 200 personas, inicialmente por vía terrestre, pero se busca que próximamente puedan hacerlo por vía aérea. Angélica Trejos, Voz de América.
Nicaragua enfrenta contracción económica por tercer año consecutivo, según el Banco Mundial. Donaldo Hernández nos habla de las acciones que se planean tomar para contrarrestar este panorama.
Durante el año 2020, Nicaragua sufrirá una contracción económica de un 4,3% por los efectos del coronavirus, de acuerdo a las más recientes estimaciones del Banco Mundial. Será el tercer año consecutivo de recesión. Durante los años 2018 y 2019, el país se sumergió en una crisis sociopolítica. Ante los efectos económicos que provocará la pandemia, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que el gobierno trabajará en la búsqueda de inversión extranjera.
Te podemos decir que la inversión está viniendo. Hay confianza en este gobierno. O sea, es un gobierno que está preocupado por la población, pero también está preocupado en que sigamos fomentando la paz y la estabilidad para que siga yendo la inversión.
Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explicó a La Voz de América que los efectos en la economía local están ligados a Estados Unidos.
Cuando la economía norteamericana se contrae, eso nos impacta a nosotros. 70% o más de nuestra economía depende de qué pasa con la economía de Estados Unidos.
La Cámara Empresarial que Arana representa, junto a otras organizaciones privadas, trabaja en la creación de un fondo para mitigar los efectos económicos del COVID-19.
Estamos en ese esfuerzo, ¿verdad?, para apoyar a los sectores más vulnerables, porque, bueno, estamos tratando de dar un aporte, es decir, en el contexto de una situación que nos afecta a todos, y qué responsabilidad de todos asumirla.
Diferentes organizaciones han llamado al gobierno y a los empresarios a trabajar juntos en un plan para encarar los problemas planteados por el coronavirus. Sin embargo, ninguno de sus representantes ha brindado respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y cada vez más negocios están cerrando en Honduras a raíz del COVID-19. Esta situación deja sin empleo a cientos de trabajadores en el país. Óscar Ortiz nos amplía.
La economía informal sigue siendo uno de los sectores más golpeados por el coronavirus y en Honduras no ha sido la excepción. La situación ha ocasionado que muchos negocios cierren sus operaciones y el destino de sus trabajadores es quedar sin empleo. Edith Vázquez es una de las afectadas por este efecto de la pandemia y asegura que no sabe qué hacer para sostener a su familia.
Porque desde el día de hoy yo ya quedo sin trabajo, soy una madre soltera, tengo 4 hijos, en mi casa tengo 3 nietos también, pago casa de 4,000 lempiras. Viene el pago de agua, pago de luz.
Godofredo Fajardo es propietario del restaurante donde por muchos años trabajó Edith. Hoy ya no puede cubrir los gastos y mucho menos pagarle a sus 7 empleados.
Cada emprendimiento de pequeño empresario genera 3, 4, 5 empleados. Por ejemplo, en el restaurante mío yo tenía 2 cocineras, una que lavaba los platos, 3 meseras y una persona que promocionaba el menú afuera del restaurante, enfrente. Entonces ya eran 7, 8 personas a veces, que ya, pues, al fracasar el restaurante, fracasa todo
el
mundo.
El viceministro de Turismo de Honduras, Selvin Barralaga, dijo que el impacto económico de esta situación en el país es irreparable, tomando en cuenta las pérdidas de Semana Santa y que los casos de COVID-19 van en aumento.
Esto, según datos que se maneja con la Cámara Nacional de Turismo, representa aproximadamente 26 mil millones de lempiras.
La situación para varios microempresarios es preocupante. Algunos negocios todavía se autosostienen, mientras otros no. Y esto ha llevado al despido masivo de empleados. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y ante un posible incremento de pacientes que requieran respiración asistida en El Salvador, expertos crearon un sistema alternativo y de bajo costo para su producción. Enrique López tiene la historia.
Ingenieros y científicos del Laboratorio de Nanotecnología de una universidad privada de El Salvador fabrican un prototipo de respirador mecánico automatizado utilizando la tecnología 3D, con la finalidad de ser usado en las unidades de cuidados intensivos que se habilitarán en diferentes hospitales nacionales del país para atender a pacientes de COVID-19 en situación grave de salud y que necesiten respiración asistida.
La última innovación que se le agregó es un sistema electrónico que cuando el paciente recupera su capacidad de respirar, el equipo se apaga. y eso también es muy valioso, ¿verdad? Que cuando es manual, tú seguís dándole, quizás ya están funcionando los pulmones y podés crear un shock pulmonar.
Picardo sostiene que el sistema de salud no cuenta con suficientes equipos automatizados. Esto obliga a que, por horas, un médico esté designado a dar respiración asistida de forma manual. El costo de un respirador convencional puede rondar entre los $30,000 y $50,000, pero con este innovador sistema, el valor de producción será de $5,000 aproximadamente, ya que la materia prima para su construcción son materiales industriales disponibles en mercados internacionales.
El mercado para equipos médicos está totalmente desabastecido a nivel mundial, por eso que hemos recurrido a otro tipo de componentes.
El prototipo estará listo la próxima semana. Luego, el trabajo se focalizará en la creación de un manual de uso. El primer lote de 30 respiradores podría estar disponible a inicios del mes de mayo. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En instantes, el recorrido de una repostera para llegar a cientos de hogares.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Una repostera venezolana se vio obligada a cerrar su panadería tras la pandemia del COVID-19, pero gracias a Internet puede llegar a cientos de hogares con sus recetas. Este es el reporte de Alonso Castillo.
Cientos de papilas gustativas saltan de emoción cuando prueban las creaciones que Pamela Rojas les enseña a sus seguidores cibernéticos. La idea de compartir y preparar sus recetas en vivo por las redes sociales surgió tras el inicio de la cuarentena obligatoria.
Pasar un tiempo en familia y hacer algo diferente y pasar las horas entretenidos. De verdad que ha sido algo increíble.
A nuestro molde.
Tres veces a la semana, la repostera da cursos gratuitos en Instagram. Leche, harina, huevos, azúcar transformada en cachitos, pequeños rollitos de canela, delicias venezolanas. Según Pamela, la mejor recompensa es lo que le dicen quienes se conectan para aprender.
Saber que lo hice con mis manos, que se los pude brindar a mi familia, que teníamos 8 años sin probar este sabor. De verdad que es algo que te llega, pero muy adentro.
A raíz de la pandemia, la empresaria tuvo que suspender temporalmente las operaciones de su negocio Sunflower Bakery. Una decisión difícil, pero según nos dijo, la situación la ha llevado a la reflexión.
Nos detengamos por un segundo en pensar en nosotros, en mi negocio, en qué voy a hacer, y pensar que de tu trabajo puedes ayudar a muchas otras personas. Yo estoy segura que van a venir tiempos mejores.
Para Pamela, lograr que un aroma y un sabor se arraiguen en el sentido de identidad de los venezolanos fuera de su país es la mejor huella que puede dejar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
y los rostros de recién nacidos en el Hospital Param 9 en Bangkok están robando corazones alrededor del mundo. Allí tienen las imágenes. Estos particulares protectores faciales han sido diseñados por el hospital especialmente para cuando el bebé hace su primer viaje a casa. Así me despido de ustedes. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.